Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se
multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del pecho.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de El Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu. Ahí nos dio aire Cocho de manera magistral, pocos dan aire como Cocho. Y aquí va a decir aire también Laura Pérez Portela, ¿cómo estás?
Muy bien, Francisco Godínez Galay, disfrutando de este aire previo a las elecciones, al 22 de octubre, todavía que no sabemos qué pasa, todavía tenemos sí. Aire.
Bueno,
toda una sorpresa,
toda incertidumbre.
Una incertidumbre,
sí, lo venimos diciendo. Para mí es la sensación de el último penal o de la definición por penales en la final del mundo contra Francia, solo que meses así, porque desde el PASO hasta el aún no confirmado balotaje es la incertidumbre de un penal que no sabes si entra o se va afuera, y no sabes después de ese penal
qué puede pasar,
qué copa te den.
Sí, no, bueno, o no recibís copa, claro. Y te vas a la C o no sé a qué lugar te vas. Sí, también un tiempo muy largo, quizás hay que repensar ese tiempo tan largo desde que se anuncian las PASO hasta que asume el presidente.
En Argentina es muchísimo.
O la presidenta.
Porque hay se puede hacer demasiadas cosas en esos días.
Quizás se puede acortar los tiempos, ¿no? Como poner todo más juntito, porque también en eso se dispara el dólar con la inestabilidad que tenemos, y ya nos ha pasado, quizás en otras oportunidades se controló más esta situación. Pero la verdad que tantos meses se hace como un poco complejo, ¿no? O sea, este año ha sido largo, no sé, es como que igual pasó rapidísimo, pero ha sido largo, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
pasó de todo. Yo ya creo que ni recordamos qué cosas pasaron. Y si vos me decís, pasó tal cosa en agosto, yo digo, no, pero pará, pasó hace años, ¿no? Es como esa sensación de...
Y lo que falta.
Y lo que falta.
Entre las cosas que pasaron, pasó la represión en Jujuy y el Malón de la Paz.
¿Sí?
Estaremos como uno de los temas que abordaremos hoy, pero tratamos de darle seguimiento al Malón de la Paz, que sigue aquí.
Sigue aquí, pero pasa por desapercibido, uh-huh. O sea, algo que pasa por algún momento por tribunales, sí. O por el Congreso, o sea, es un tema que está invisibilizado, ¿no?, con la agenda electoral, que es un tema que tendría que estar adentro de esa agenda, ¿no? Pero bueno,
claro.
No da lugar.
Vamos a estar actualizando un poco eso, pero el tema central del programa de hoy es otro, Lau.
Sí, vamos a estar hablando de los medios de comunicación públicos, porque, bueno, uno de los candidatos tiene ganas de hacerlos desaparecer a estos medios, si es que gana. También tenemos la experiencia del macrismo, de todo lo que sucedió cuando asumió, ¿no?, con Telar, claro. Y con distintos medios de comunicación públicos. Entonces, bueno, vamos a estar analizando cuál es la importancia de los medios de comunicación públicos. Justamente ayer hubo un abrazo uh-huh. simbólico a la televisión pública, otra vez, uh-huh. tres veces ya público, cuatro veces, bueno. Pero bueno, para analizar, bueno, esta importancia que tiene, y también desde un medio comunitario tratar de, ¿no?, o sea, sin medios de comunicación públicos, comunitarios, son herramientas fundamentales, ¿no? O sea, y en esto que se juega mucho también la información que le llega a la gente, así que bueno, vamos a estar hablando sobre este tema.
Estamos en vivo, se pueden comunicar con nosotras al WhatsApp, que es 3126-0887, 3126-0887, el 0887 del 88.7, claro, lo pueden recordar, el 3126 hay que acordárselo, y por redes sociales, arroba FM La Tribu, son las redes de la radio, y arroba CPR Suena, las redes del Centro de Producciones Radiofónicas, quien produce este programa, y produce otras cosas, y déjame saludar a Inés Binder,
claro,
miembro del CPR, que en este momento vive en Mendoza, y que hasta recién estuvimos trabajando en algo, que va a ser la próxima producción del CPR, y que hoy vamos a estrenar a nivel mundial el tráiler de un documental sonoro que estaremos publicando próximamente y que también habla de la democracia, habla del un poco los tiempos oscuros y cómo no volver a aquello, ¿no?
Uy, bueno, otro tema más que se podría ver en esta, que se podría abrir en esta mesa de debate.
Bueno, para empezar a desarrollar los temas, vamos con algo de música. Lau, te propongo escuchar a The Wonder Years haciendo The Ghosts of Right Now.
I wanna save you, I need the hostage, running over into your cheeks. And I wanna bring you back to water, turn your branches up and green. I wanna take you somewhere safe and warm. I wanna
Toditos tenemos algo que decir a los demás, alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Pasaba The Wonder Years haciendo The Ghosts of Right Now por el peso del rocío y seguimos en vivo aquí en FM La Tribu y vamos con la entrevista central del día, Lau.
Sí, estamos en comunicación con Darío Aguilar, prosecretario de Finanzas del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos, SATSAI, y trabajador de la televisión pública y representante de su comisión interna. Hola Darío, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y todas y a la audiencia también.
Muchas gracias por esta comunicación, Darío. Y comentábamos al principio, o recordábamos al principio del programa, los dichos de uno de los candidatos, de Milei, ¿no?, en relación a los medios públicos. Y justo ayer hubo un abrazo simbólico a la televisión pública diciendo que sin medios públicos no hay democracia. Por eso te queríamos un poco consultar acerca de qué representa en este momento y también los dichos de Milei, que deben cerrar o desaparecer los medios públicos, ¿no? O sea, para ustedes como trabajadores.
Sí, para nosotros como trabajadores, y no solamente de los medios públicos, sino hay un ataque permanente a todo lo público, la salud pública, la educación pública, la aerolínea de bandera, la comunicación pública, que son todo patrimonio de los argentinos, ¿verdad? Así que, sí, en el día de ayer los trabajadores de la televisión pública y contenidos públicos también, que son los compañeros que realizan Paca Paca, Deporte B, Encuentro, Contar, realizamos un abrazo simbólico al edificio de Canal 7, la TV pública, ¿no? Organizado por nosotros, el Sindicato de Televisión, Técnicos Operativos y Administrativos del SATSAI. Por supuesto, todos en defensa y reivindicación de los medios públicos de todo el país. Estamos viviendo con constantes amenazas de ajuste, venta del patrimonio nacional, y todo ello de los candidatos de los partidos de la derecha, ¿no?, que hoy representa La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. Puntualmente, el que se había referido era Marras, sobre esta locura de la demolición del edificio y tantas otras cosas que van sumando, y a la que llamamos a reflexión también con este acto, llamamos a reflexión a todo el país, ¿no?, sobre lo que significa y la desprotección que significaría quedarnos sin medios públicos, sin salud pública, sin educación pública, que justamente viene a atender a los lugares más distantes, a las personas y a los compañeros y a las a la población más necesitada. Así que sí, previamente realizamos nosotros una asamblea en el canal con todos los trabajadores de todas las actividades, no solamente los compañeros de televisión, sino los compañeros jerárquicos, los compañeros de locutores, los compañeros de prensa, y también los compañeros que vinieron de contenidos públicos, como te contaba.
Y bueno, también no explicarle un poco a la gente de que la televisión pública, Radio Nacional, tiene trabajadores y trabajadoras en todo el país justamente para tener una cobertura amplia y poder llegar con la información de lo que sucede en los distintos lugares, ¿no?
Sí, por supuesto. Sumale a la información, sumale nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. No solamente que llega, sino que trae de todos esos lugares, haciendo visible de los rincones de nuestra patria todos sus quehaceres, ¿no? Así que ahí radica la importancia también, en el ida y vuelta de la comunicación y de poner en valor todo lo nuestro, que muchas veces y en general es desatendido por los medios comerciales, ¿no? Imaginémonos que solamente para ir a algo que abrazamos todos los argentinos y que es el fútbol, imaginémonos sin una televisión pública viendo las tribunas en vez de ver y abrazar la Copa del Mundo como fue por la televisión pública junto a Lionel Messi, ¿no? Y significa eso y también significa, como lo estamos difundiendo en todos los campos, el de la cultura, el de la salud, el del turismo, el del entretenimiento, como recién acabo de decir, el del deporte, los contenidos que hacen los compañeros de Deporte B, como también nosotros difundimos deportes que también son representativos de nuestra patria más allá del fútbol, como el handball, el hockey, y todos los deportes, también los deportes paralímpicos, O sea, estamos hablando de un sentido federal, plural y objetivo, ¿no?
Claro, ahí también entran en juego los derechos de las audiencias. Recuerdo algún periodista alguna vez, hablando ya de medios comunitarios o medios indígenas, planteó quién va a escuchar la radio de los huichís, y ahí el debate estaba errado si uno lo piensa en términos de rating, porque también... Y quiero que como trabajador nos cuentes el rol social de los medios públicos, pero también los comunitarios en ser espacio de expresión, no solamente de que alguien pueda informarse prendiendo la tele, sino que sean espacios en algunos lugares del país, son espacios de interacción, de comunicación, de relación social, ¿no?
Exactamente, para dejar de ser ambas centralista, como diríamos. Y poder, como te decía antes, el ida y vuelta, no solamente el llegar a cada rincón, sino de cada rincón extraer lo nuestro, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Te decía también que los compañeros, si uno piensa solamente, por ejemplo, en Pacapaca y en Samba, vamos a ver que con esa simpleza, pero con esa gran simpleza, nuestros niños hoy pueden hablarnos de Atahualpa Yupanqui, de Mercedes Sosa, pueden preguntarle a sus padres qué es el aguaraguazú o qué es el carpincho, y ya no el alce o el castor, que acá en Argentina no hay, ¿no? Uh-huh. Es poner en valor lo nuestro, para quererlo. Y nadie puede defender lo que no quiere, entonces primero quererlo y para después defenderlo, ¿no? Esto decimos nosotros, soberanía. Y después vos me decías también el servicio comunitario, uh-huh, el servicio que se da cuando, recordemos, solamente la pandemia que azotó al mundo, el rol importante que tuvo la televisión pública en difundir las prevenciones, los cuidados, en difundir todo lo que tiene que ver con el cuidado de toda la población, y llegar a esos lugares donde justamente la televisión comercial no llega, y además, sí, y además que a veces no le interesan las temáticas porque no es rentable, claro, o por el rating, que también está cuestionado, ¿no?
Claro, además. Darío, ¿por qué crees que existe esta aversión de algunos sectores políticos a lo público en general, a los medios públicos en particular? ¿Es solo una cuestión económica de privilegiar negocios privados, o también hay algo, una cuestión política, una cuestión ideológica? ¿Por qué? Y pegada a esta pregunta, ¿por qué crees que eso les garpa electoralmente también, ¿no? Digamos, decir que van a cerrar los medios públicos, las audiencias van a apoyar eso. ¿Cómo analizás vos así personalmente todo eso?
Sí, a ver, en principio empezamos a ver un mundo en que se polariza la economía, uh-huh, y ya no es una cuestión solamente de empresas comerciales nacionales, sino estamos hablando de multinacionales que le importa introducir otro tipo de cultura, entre comillas, uh-huh, o uniformar a toda una región, para, como te decía antes, para silenciar, apagar lo que tiene que ver con lo nuestro, ¿no? Uh-huh. Así que, ¿y por qué legarpa? La verdad que no soy un analista político, sería muy imprudente, uh-huh, en decir por qué legarpa, así como me sí, mencionabas, pero creo que tiene que ver con esto de la concentración económica mundial, uh-huh, que necesita que se piense poco y se consuma mucho, y que esté en manos de ellos la producción. Uh-huh. Así que y esto viene a ser para todos ellos una voz que quieren silenciar. Intuyo que entre otras cosas va por ese lado, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, son herramientas de dominación.
¿Y cómo los encuentra hoy a los trabajadores en cuanto a la organización, ¿no? Bueno, vos mencionabas que ayer se hizo la asamblea, el abrazo simbólico, ¿no? Tienen toda la experiencia de lo que ha sucedido durante el macrismo, pero ¿cómo están hoy, ¿no?
Hoy estamos, hoy y te cuento, y me voy más allá del macrismo, pues fueron todos los gobiernos neoliberales. Una gran pelea ya por los 90, recuerden,
las privatizaciones.
Ustedes, desconozco las edades, pero allá por los 90 también hubo esos intentos de privatización y muchas empresas se privatizaron, que fueron luego recuperadas. Nosotros, gracias a la lucha de los trabajadores, pudimos sortear ese problema y fue una de las empresas del Estado que no fue privatizada. Luego también en los principios de los 2000 hubo otros intentos también de los representantes de la derecha, y ahora vienen con esta nueva. Ya sabemos de estas viejas recetas lo que trae para todos los argentinos, ¿no? Y si no, miremos YPF, miremos Aerolínea, que hoy inclusive repatrió ciudadanos de lugares de conflicto. Por eso la necesidad de que cada estado cuente con esa base. Cuando se habla de la construcción de un país, hay que construirla sobre una base de lo que ya se tiene, poniéndolo en valor. Nada bueno se construye sobre una destrucción, sobre el odio. O sea que lo que vienen pregonando no es construir nada, sino destruir.
Además, Darío, ni siquiera los países ejemplo del neoliberalismo prescinden de medios públicos. Hasta Estados Unidos tiene medios públicos y entiende la importancia de tenerlos, ¿no?
Sí, por supuesto. La Deutsche Welle de Alemania, la CGTN en China, la BBC de Londres, la TV española. O sea, podemos nombrar a todos los países la importancia que le dan y cómo cada vez lo engrandecen más, porque saben que es parte de una nación. Por eso decimos que sin medios públicos no hay democracia. ¿Qué democracia? Cuando decimos democracia, si nos remontamos a la etimología de la palabra, estamos hablando del gobierno del pueblo. ¿Cómo puede elegir un pueblo en la ignorancia? Entonces, acallar estas voces, tener estos medios para comunicarse, son una base fundamental de cada nación, ¿no?
Darío, te cambiamos un poco el eje de la charla y una última pregunta. Sí. ¿Cómo los encuentra hoy a ustedes, los trabajadores y las trabajadoras, las condiciones salariales y las condiciones laborales?
Nos encontramos en total unidad, mucho más todos representados y nucleados en distintas organizaciones gremiales que en términos salariales pelea su salario por medio de las paritarias nacionales, que algún gobierno neoliberal, el anterior, trató de sacarnos y en el cual estamos en conflicto, y se ha recuperado el nivel salarial de los compañeros. Así que estamos al igual que los trabajadores de cualquier canal de abierto de televisión, nucleados en el sindicato de televisión, lo que respecta al SACHAI, ¿no?
Bueno, Darío, muchísimas.
Y no quería dejarte sin la segunda, que es las condiciones de trabajo, condiciones de trabajo que allá por los 90 trataban de sacarnos la onda 7, que el edificio se vuelva, tenga sus dificultades y con un parque de herramientas obsoletas, logramos en tiempo de la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner poder renovar todo ese parque de trabajo, y hoy estamos a la vanguardia de las herramientas, y tanto es así que tenemos también un sector de las nuevas tecnologías. Y a veces cuando hablan de los convenios viejos, nosotros hemos adecuado, vamos como la mayoría de los gremios, vamos adecuando las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas, las nuevas formas de producción, las reglas y las normas claras. Así que en ese sentido estamos bien, pero no estamos bien si el conjunto de la población en este domingo y en estas elecciones no entiende que hay una sola fuerza política que está representando el no destruir, el no dejarnos a los argentinos sin este medio de comunicación, estos medios de producción tan importante, ¿no?
Bien.
Bueno, Darío, gracias. Muchísimas gracias por esta charla.
Bueno, les agradezco a ustedes y como nosotros decimos, esto es una lucha constante, mantener en vigencia la necesidad de los medios públicos. Estamos también visibilizando el valor de la televisión pública por medio de pequeños cortos para entender de qué se trata el edificio, de cómo contribuimos a la cultura, a la educación, a la salud, y terminamos con un hashtag que es Yo Banco la TV Pública, que nos llegan adhesiones de todo el país, realmente nos llegan adhesiones de todo el país, y que invitamos a todos a sumarse, y además en estas horas que nos quedan ante la votación, reflexionar de que esto no es un videojuego, esto es una decisión importante que tenemos que tomar todos los argentinos y argentinas en elegir un gobierno que representa a la mayoría del pueblo argentino, y además que defiende a los más necesitados, a los más desprotegidos, y que con sus dificultades, que seguiremos como trabajadores exigiendo para mejorar, pero se mejora lo que está, no lo que se destruye.
Muchísimas gracias, Darío.
Un abrazo para usted y para toda la audiencia, y muchas gracias a la radio también.
Adiós. Acabamos de hablar con Darío Aguilar, prosecretario de Finanzas del SATSAI y además trabajador de la televisión pública.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío.
Rompe el control.
Sudarshan rompe el control.
Rompe el control.
Pasaba Sudarshan haciendo romper el control. Seguimos en el peso del Rocío. Hoy hablando de los medios públicos. por sobre todo el abrazo que hubo a la TV pública aquí en la ciudad de Buenos Aires y en la defensa de los medios públicos, la importancia que tienen los medios públicos. Lo decíamos, Lau, hablábamos con un trabajador de la TV pública, la importancia que tiene para los trabajadores, en principio, ¿no?
Pero también para las audiencias, ¿no? Y la audiencia de todo el país, porque quizás acá en la ciudad de Buenos Aires muchos de los medios hegemónicos nos representan en nuestras problemáticas, pero para el resto del país esto no sucede, y también muchos medios hegemónicos no llegan, y bueno, la televisión pública tiene, la televisión pública, Radio Nacional, tienen retransmisoras, o sea, llegan, ¿no? Sí. O sea, uno los puede enganchar. Así que bueno, es realmente sumamente importante, y para también no solamente lo informativo, sino, como decía nuestro entrevistado, lo cultural, ¿no? El poder tener esas distintas visiones y no este centralismo que tal vez tienen los medios de comunicación, que sobre todo tienen sede acá en la ciudad de Buenos Aires, claro. Y que bueno, muestran una determinada cultura y una determinada información que acontece en general acá, ¿no? Y que no es tan amplia, ¿no?
Incluso el rol de los medios públicos provinciales. Sí. Hace poco estuve en Ushuaia y estuve mirando la TV pública de Ushuaia, uh-huh. La TV pública de Tierra del Fuego, y es fantástico porque ahí hay clips de los músicos de la zona, que súper re bien producidos, con gran sonido. Los programas deportivos cubren al futsal, que es muy popular en Tierra del Fuego, y los deportes provinciales. Entonces, claro, te ves representado. Si vivís ahí, apareces en el canal de televisión con lo que haces y no estás sometido todo el tiempo a saber lo que se dice siempre, ¿no? Si hay subtes o no hay subtes en la ciudad de Buenos Aires. Así que es importante también verlo de ese aspecto. Y del aspecto de las audiencias, justamente, la Defensoría del Público es un organismo que trabaja sobre los derechos de las audiencias, y consultamos a Pascual Caliquio, que es secretario general de la Defensoría del Público, respecto de la importancia de los medios públicos en este sentido, y esto nos decía.
En primer lugar, creo que esta idea de discutir la necesidad o no de los medios públicos es un intento de algunos sectores por correr la cancha, como se dice habitualmente, por hacer llevar el debate a ese lugar. No creo que hoy sea un debate masivo en la sociedad. Si así fuera, es un retroceso. Creo que a 40 años de la democracia hay algunos consensos y algunos acuerdos que deberían estar establecidos y se deberían respetar. Uno de ellos es la necesidad de tener medios públicos fuertes que nos ayuden a mejorar la comunicación de la sociedad. Hay que tener en cuenta también que sucede en un contexto en el que los medios públicos fueron desfinanciados, se despidieron trabajadores durante 4 años, la gestión que se inició en el 2015, y eso también no se pudo revertir en estos últimos 4 años, y me parece que eso también afecta un poco la imagen y la credibilidad de esos medios y ayuda a este debate o a este intento de correr la cancha. Por eso me parece que hay que reafirmar más que nunca la importancia de los medios públicos, y que esos medios públicos tienen que estar apoyados y financiados. Hace poco se presentó un libro en la Facultad de Ciencias Sociales donde se analiza la trayectoria o lo que sucedió con Pacapaca, con Deporte B, con Canal Encuentro, y realmente fueron experiencias muy importantes y que han sido de suma utilidad, y me parece que hay que rescatar. El camino es ese, fortalecerlos y hacerlos crecer, no hacerlos desaparecer.
Escuchábamos entonces a Pascual Caliquio, secretario general de la Defensoría del Público. Bueno, hablaba esto de la necesidad de afirmar la importancia de los medios públicos y de evitar que corran la cancha de uh-huh. los debates, que es algo que viene pasando, ¿no? Cuando uno habla de que se está yendo todo muy hacia la derecha, es porque se van corriendo la cancha de los debates, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos puesto a discutir que no hay que vender niños, que no hay que vender órganos,
sí,
y terminamos en una agenda que no debería ni que existir, ¿no? Hablando de los consensos
sociales. Llegando 40 años de democracia, no podemos tener estas discusiones hoy en día, ¿no? O sea, atrasan.
Así es. El libro es, mencionaba Pascual, hay un libro sobre la historia de la TV pública que es El Aula Más Grande, se llama. Así que, bueno, seguiremos atentos con lo que pasa con este tipo de cosas. Pero vamos a cambiar de tema y antes vamos a la música, si te parece.
Por favor.
¿Sí? Vamos a escuchar a Ánimo haciendo Planic. Escuchábamos a Ánimo haciendo Planic y ahora vamos a cambiar de tema, como prometimos, actualizar un poco en qué anda el tercer Malón de la Paz, que recuerden que inició su viaje desde la provincia de Jujuy para reclamar a las autoridades nacionales aquí en la capital sobre la situación de Jujuy, luego de la aprobación de una constitución muy...
Una reforma
constitucional muy...
A las apuradas, rápida,
las apuradas,
y obviamente...
hostil para popularmente y la represión que vino después, ¿no? Entonces, y el Malón sigue aquí.
Y la criminalización que vino después.
Y la criminalización que siguió después. Y el Malón sigue aquí ya con poca visibilidad en los medios, pero no en los medios comunitarios y alternativos como es La Tribu, y por eso actualizamos uh-huh. en qué anda.
Sí, recordemos que salieron el 25 de julio, llegaron para el Día de la Pachamama, que es el 1 de agosto, recorrieron Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Santa Fe, combinaron caminatas con trayectos en vehículos, y el último tramo, obviamente, cuando llegaron hicieron una marcha acá en la ciudad de Buenos Aires. Está integrado por comuneros y comuneras de los pueblos originarios que habitan la provincia de Jujuy, movilizados en contra de esta reforma que mencionábamos, en defensa del agua y del derecho a sus tierras. Representan 400 comunidades, ¿no? Es la marcha indígena más grande desde el Bicentenario. Están esperando que la Corte Suprema les dé una respuesta, uh-huh. o también nuestros diputados, senadores, que puedan hacer algo por ellos. Los podemos encontrar tanto en tribunales como muchas veces en el Congreso, ¿no? Han estado también encadenados, o sea, como que realmente es una situación muy precaria la que están atravesando y necesitan una respuesta que además no ha entrado en la campaña, ¿no? Exacto. No ha sido un eje de debate más allá de alguna mención que, bueno, que tiene la izquierda obviamente en relación a este tema y que uh-huh. se pudo también escuchar en los debates, ¿no? Pero bueno, es por eso vamos a escuchar a uno de los comuneros, a Eloy Mamani, del Tercer Malón de la Paz, y es del pueblo huacalero.
Hola, buenas tardes. Bueno, el Tercer Malón de la Paz aún sigue en permanencia activa en Plaza Lavalle, en la ciudad de Buenos Aires, en el Congreso Permanencia también, para visibilizar y seguimos en protesta. Aún el Tercer Malón de la Paz no ha vuelto a territorio, todavía no tiene, digamos, planificado volver a territorio. Así que seguimos en la lucha, seguimos activos luchando por nuestros recursos, seguimos en ese plan, seguimos en ese plan de lucha.
Of Monsters and Men, King and Lionheart.
Take it over this time, they should worry. Put these problems aside, I think I taught you well. And we won't run, and we won't run, and we won't run. And in the winter night sky, ships are sailing, looking down on these bright blue city lights. And they won't fight, and they won't fight, and they won't wait. We're here to stay, we're here to stay, we're here to stay. The way as we move slowly past the ones who've been iced up, the ones that will left behind. The far away, the far away. We're still the same, we're still the same, we're still the same.
Cecilia Viñas y Hugo Penino fueron secuestrados por la dictadura militar el 13 de julio de 1977. Luego de 6 años sin información, la familia obtiene algo totalmente impensado.
Estábamos, digamos, como cualquier familiar, pensando que nunca más íbamos a tener una noticia. Mi papá recibe en su departamento una llamada.
Mi propia hija, que habló por teléfono el 21 de diciembre de 1983, 11 días después de que asumió el doctor Alfonsín.
no me dan, solo el número que yo quiero. Solo quiero yo vuelvo a la noche.
Esto es Cecilia, la desaparecida que llama. Encontranos en cpr.lat y en las plataformas de podcast.
Último bloque del peso del Rocío en FM La Tribu.
Y que me acomode, espera, que hace ruido la silla.
Perfecto, está bien. Todo
ahí estoy, vale. Ahí estoy.
Escuchamos el tráiler que estamos estrenando de un documental sonoro que vamos a lanzar próximamente en el CPR, que es la historia de Cecilia Viñas. Sí, como lo decía ahí el tráiler, fue secuestrada por la dictadura militar junto a su marido, estaba embarazada además. En el año 77 la secuestran y en el 83, a fines del 83, cuando ya había vuelto a la democracia, la dejaron llamar a su familia, seguía secuestrada.
Un montón de años secuestrada.
Le dejaron llamar a su familia varias veces. Hay una llamada, como se escucha, que está grabada. Sigue desaparecida Cecilia. Y bueno, ahí a partir de ahí empieza la investigación y la historia. ¿Por qué la dejaron llamar? Qué pasó con su hijo que estuvo en la ESMA y bueno, es un caso muy especial porque está ahí su voz, ¿no? Está ahí su voz y ya estaba la democracia y ya había vuelto a la democracia y así todo continúa desaparecida tanto ella como su marido. Así que el documental Cecilia, la desaparecida que llama, va a tener 5 episodios. Estén atentos y atentas a las redes @cprsuena y a cpr.lat, porque iremos, y a las plataformas de podcast, claro, iremos publicando los episodios allí ya en noviembre. En noviembre, para también los 40 años de la democracia, entender que hay temas que, si bien parecían estar en un consenso social, lo que hoy veníamos hablando, todavía no. Hay que reforzar y hay que estar agudizando y profundizando la memoria siempre.
Y poder también contar las implicancias, ¿no? Que tuvo todo este terrorismo de Estado, para que se entienda, porque aparentemente todavía en algún sector esto no sensibiliza, ¿no? Tantas historias, porque aparte cada vez que escuchas una historia de una persona secuestrada o desaparecida,
cada historia
son terribles, ¿no? O sea, la verdad es que te sensibilizan, ¿no? Entonces está bueno recordarlas y, bueno, en este caso está su voz.
Claro, está
como
su voz ahí.
Testimonio sonoro, ¿no?
Así es. Y bueno, no quiero spoilear mucho,
no,
pero también...
pero algo nos puedes adelantar.
También en el documental hay voces de justamente de otras historias porque bueno, hubo juicios, ¿no? Y hay muchos testimonios de víctimas, de testigos, y también están incluidos en el documental para hacer una muestra grande de las aberraciones que hubo que sufrir. Y también de la resistencia, de la lucha. Bueno, así que el documental sonoro Cecilia, la desaparecida que llama, va a estar pronto en el CPR, cpr.lat.
Muy bien, bueno, nos quedan pocas horas ya para la veda electoral.
Sí,
es
verdad.
Si no me equivoco, empieza a las 8 de la mañana, así que...
¿Cuándo? ¿Mañana?
Claro, sí, si no me equivoco, es así.
Perfecto.
Así que bueno, nada, ya... las últimas reflexiones que escucharán desde los medios de comunicación, luego simplemente tal vez escucharán informaciones más concretas de, bueno, qué está sucediendo en las votaciones, las mesas, etcétera, 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 pero entramos en veda y bueno, esperemos que cada uno o cada una vote lo que desee y a conciencia.
Y ahogar penas e incertidumbres en los Juegos Panamericanos, propongo. ¿Empiezan?
¿Sí?
¿Ya empezaron?
¿Cómo empiezan?
La inauguración es mañana, pero ya empezaron algunos deportes, el béisbol, el boxeo empezaron.
¿Qué recomienda de deportes?
Verlos. No.
¿Algún deporte en particular?
Y están todos, bueno, me gusta ver el atletismo, me gusta ver, no sé, el tiro con arco, me gusta.
¿Sí?
Después están los deportes convencionales, ¿no? Pero... me gusta el atletismo, etcétera.
Sí, le estoy escribiendo una palabra.
No se me entiende nada, díganme.
Si jugaron los Pumas. O sea, ya me perdí ese partido.
El viernes juegan las semifinales los Pumas,
claro,
verdad, me lo voy a perder. Y antes de...
¿A usted le gusta ese deporte o no?
No me
o
gusta,
sea, no
pero
lo
estoy, sí, lo estoy
lo
viendo, lo estoy viendo, pero no me gusta mucho. Antes de retirarnos, ahí sí, de entregar el aire
¡ay! Nos olvidamos, sí.
Bueno, hay que decir, agradecer y celebrar junto a la audiencia de la radio que una vez más no sé, la segunda o la tercera, no sé.
Creo la tercera. Pero muchos años, sí. 16 años más.
El Peso del Rocío ganó el premio Estímulo, que entregan todos los años los a los medios vecinales, ¿sí? Como uno de los programas de radio destacados del año 2022, ¿sí? Perfecto. Algo con R también lo ganó, así que también nuestras felicitaciones a los colegas de la radio, de la tribu, así que bueno, a celebrar.
Bueno, eso. Y ahora nos dejamos con la revancha random. Agradecemos mucho a Cocho, que ha estado en la operación técnica de este programa.
A Laura Pérez Portela.
Y a Francisco Godínez Galay.
Chau.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales...
El Peso del Rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.